Génesis 22, capítulo 12. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. El título de este sermón, hermanos, es La fe puesta a prueba. Todos los creyentes hemos sido separados del mundo a través de la fe salvadora de Cristo. Debemos reconocer que la fe, como lo enseña la Escritura, es un don de Dios. Efesios lo dice en el capítulo 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No es algo que nosotros podemos originar, es un regalo inmenso de nuestro Dios, la fe. En la medida que caminamos hacia el Señor, Dios en toda su sabiduría, va perfeccionando esta fe que recibimos inicialmente, la va perfeccionando en la medida que vamos avanzando nuestra vida cristiana. A través, ¿cómo lo hace el Señor? A través de diversas pruebas que encontraremos a lo largo de toda nuestra vida. Así es como el Señor lo determina. Vamos creciendo y vamos, el Señor va perfeccionando nuestra fe, vamos madurando. Pero ¿por qué debe ser probada nuestra fe? ¿Por qué el Señor lo cree necesario? ¿Por qué no nos deja solamente con una fe inicial? Al final, la fe, que es un don de Dios, nos permitió reconocer lo pecadores que éramos. O si no, no nos hubiéramos acercado en arrepentimiento al Señor. En esta mañana, hermanos, vamos a leer brevemente la historia precisamente de Abraham como un ejemplo de fe. Quiero que vaya conmigo entonces a Génesis 22, versículo 1, para ir nosotros teniendo mayor claridad de por qué Dios hace las cosas de esta manera. Dice ahí: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él le respondió: Heme aquí. ¿Está? Vemos nosotros aquí que Abraham era ya muy viejo, muy anciano. Abraham tenía aproximadamente ya, estaba por los 100 años. Y, o más, bueno, definitivamente a los 100 años tuvo a su hijo llamado Isaac. Pero Abraham era muy viejo. Y esto me dice, hermanos, que Dios va a probar nuestra fe durante toda nuestra vida. A veces pensamos que, como ya tenemos un nivel de madurez, ya no necesitamos realmente una prueba de fe. Pero esto será toda nuestra vida. Y es una prueba lo que Dios manifiesta aquí, lo que la Escritura nos dice, ¿no? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. No es una tentación, es una prueba. ¿Cuándo sucedió esta prueba de fe? Bueno, el texto dice, versículo 1, aconteció después de estas cosas. Todas estas cosas son los eventos que se relatan en el capítulo anterior, el capítulo 21, donde se nos muestra el nacimiento sobrenatural de Isaac. El nacimiento sobrenatural del hijo de Abraham, que se llamaba Isaac. ¿Por qué sobrenatural? Pues ambos concibieron siendo ya viejos. Sara era estéril. Abraham tuvo a su hijo a los 100 años. De pronto adquirió vigor como el de un joven y estuvo con su esposa, su mujer Sara, y tuvo a Isaac. Pero eran ya ancianos. No fue en el tiempo tal vez que ellos hubieran querido estar antes más jóvenes, no, había propósitos definitivamente de nuestro Dios aquí. Eso fue sobrenatural, hermanos, precisamente por la manera en que nace Isaac, hijo de la promesa. Dios le había dicho a Abraham que iba a tener un hijo con Sara. No un hijo de él con su sierva, porque sabemos también que Abraham se llegó a estar junto con su sierva Agar, donde nació Ismael. Ismael no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa era precisamente Isaac. Pero eran viejos. Fue un nacimiento sobrenatural. Por eso dice el texto, después de estas cosas sucedió lo que nos relata el capítulo 22. ¿Y en qué consistió esta prueba? Es interesante, hermanos, que Dios llamó a Abraham. Dios está llamando a Abraham aquí. Y él le respondió. Eso está en el verso 1, ¿no? Dice, y le dijo a Abraham. Y respondió. ¿Cómo respondió Abraham? Heme aquí. Heme aquí. ¿Cómo sabía que era Dios hablándole? Bueno, definitivamente no era la primera vez que Abraham respondía a Dios, porque ya Abraham había salido mucho antes de la tierra de Babilonia. Sal de tu tierra y tu parentela. Y Abraham iba siendo guiado por Dios. Abraham reconoce la voz de Dios. ¿Y qué le dice? Versículo 2. Y aquí nos muestra la prueba. ¿En qué consiste la prueba? Versículo 2, Génesis 22. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tu tierra, vete a la tierra, perdón, de Moriab, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta es la prueba. ¿Qué dice? Toma a tu hijo, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto. ¿Qué prueba? Realmente es una prueba muy dura, muy severa, porque era el hijo de su vejez, su único hijo, no es que tenía más, era su único hijo, había concebido sobrenaturalmente, eran viejos ya, a más de eso Sara era estéril, y ahora Dios le está pidiendo que se lo ofrezca en sacrificio. Tal vez Abraham podía haber pensado, y toda la promesa que había hecho Dios con respecto a este hijo, toda la promesa, las promesas que Dios había hecho con respecto al nacimiento de este hijo, ¿dónde quedaba todo eso? Y ahora Dios le está mandando dar muerte a este muchacho, un muchacho que aparece aquí, no necesariamente un niño, por lo menos habrá tenido sus 20 años, menos de 20 tal vez no. ¿Dónde quedaría entonces todas las promesas que Dios había hecho a Abraham? En este hijo, Isaac. Esto parecía realmente algo irracional, lo que le estaba pidiendo. Pero Abraham, debes de saber que Abraham obedeció. Abraham obedeció. Y podemos nosotros recordar las palabras de la carta a los Hebreos, capítulo 11. Verso 17 en adelante, donde precisamente la carta a los Hebreos habla con respecto a esto. Dice ahí que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo, su unigénito. Lo dice Hebreos. La carta a los Hebreos está en el Nuevo Testamento. Y habla precisamente por la fe Abraham, cuando fue puesto en esta dura prueba, obedeció. Ofreció a su hijo, aun cuando, dice Hebreos mismo, que se le había dicho que es en Isaac donde será llamada descendencia. Si Dios ha prometido una descendencia grande a Abraham, ¿cómo puede ser posible que ahora le esté pidiendo a su único hijo? ¿Dónde quedarían entonces esas promesas? ¿Dónde quedarían esas promesas que Dios les había dado? ¿Cómo va a haber entonces Abraham esa abundante descendencia si ahora le está pidiendo en sacrificio a su hijo? Pero miren el versículo 19 de Hebreos 11, 19. Abraham pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a este muchacho. Eso lo dice Hebreos 11, 19. Hebreos 11 nos dice que obedeció a esta prueba. ¿Pero por qué? Porque él tenía la confianza de que Dios lo levantaría de la muerte. Y yo quiero que tú no digas, ah, bueno, con esa confianza, ¿quién no lo va a hacer? Discúlpame, pero piensa en eso. ¿Tú tendrías la misma confianza que tuvo Abraham? Abraham está aquí siendo puesto como un ejemplo de fe para todos los creyentes que vendrían después. Un ejemplo de fe para todos los creyentes. No era la primera vez que Dios le mandaba algo a Abraham. Y ya cuando Abraham tenía a su hijo no era un su hijo no estaba pequeño, su hijo ya tenía unos 20 años, dicen más o menos los comentaristas, tomando el tiempo, ya había disfrutado por lo menos unos 20 años a su hijo. Yo creo que si tú eres papá, tú te da, tal vez me puedas asentir en eso, cuando disfrutamos a nuestros hijos siendo niños, luego adolescentes, luego crecen, hasta que ya los vemos convertidos en hombres. Ahora, sigamos con la lectura, porque es interesante, hermanos, lo que Dios está haciendo aquí, en el versículo 3. Y Abraham se levantó, dice, muy temprano, muy de mañana. Es interesante, hermanos, que puede ser nuestra fe probada tal vez de esa manera. Puede ser nuestra fe probada de esa manera. Bueno, hay que tener en cuenta que Abraham se constituiría en el padre de la fe para los creyentes. Pero Dios lo determinó que sea así. Dios determinó que sea de esa manera y le dijo que vaya a la tierra de Moriab. Esa tierra de Moriab es una tierra que está, un lugar que está muy asociada con Jerusalén, incluso más adelante con la construcción del templo de Salomón. Es interesante ese dato, porque ya vamos a ver a dónde nos dirige también la escritura con esto que está pasando aquí. Lo manda a la tierra de Moriab, cerca lo que sería muy pronto Jerusalén, más adelante. Inició el viaje, entonces se levantó muy temprano, dice el versículo 3, ensilló su asno o enalbardó su asno, tomó consigo a dos siervos suyos, tomó también a su hijo, cortó la leña para el holocausto, se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Te pregunto yo en esta mañana, ¿cómo respondió Abraham? ¿Dudó del mandato de Dios? Ah, dudó del mandato. Mira las acciones, mira los verbos. Se levantó, arregló su asno, la silla de su asno, tomó compañía de dos siervos suyos, lo trajo también a su hijo, cortó leña, se dirigió al lugar. Esto habla muy bien de su autoridad como un padre. Él lo hace muy bien. Obedece a Dios, no duda. Y eso es lo mejor que mostramos muchas veces nosotros cuando también somos llevados a este tipo de pruebas. No necesariamente esta, pero recordemos que tenemos a un hombre reconocido por esta prueba de fe. Hay una promesa grande que el Señor va a dar a Abraham con respecto a la obediencia que manifestó aquí. Te pregunto yo, ¿tú también darías, tú también responderías de la misma manera? ¿Te levantarías rápido? Él no dudó, se levantó. Y alguien pregunta, ¿y qué diría Sara? ¿Qué diría la esposa? Definitivamente no, el texto no nos dice que Abraham le explicó a Sara lo que iba a hacer. ¿Qué hubiera pasado si Abraham le hubiera dicho a Sara lo que iba a hacer? ¿Tú crees que su esposa lo hubiera dejado ir? Definitivamente no hubiera sido así. Esto era algo que tenía que hacer él. ¿Dios lo llamó a quién? A él. Dios lo llamó a él para ser probado de esta forma. Así que esta fe es la que manifestamos los creyentes. ¿Y saben qué? ¿Y por qué no decir los esposos también? Obedeciendo a Dios. obedeciendo. Y la mejor manera de ver la obediencia es precisamente cómo respondemos ante lo que Dios nos está mandando. Mira el versículo 4. Al tercer día de viaje, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Hermanos, amigos, tercer día de viaje. En esos tres días, ¿qué tiene que haber estado pensando Abraham? Piensa, pensemos por un momento, en esos tres días, mientras caminaba y se acercaba al lugar donde Dios le había mostrado, y ya cuando lo mira de lejos, ¿no puede haber sido eso una gran angustia para él? En efecto, claro que sí, pero también asimismo, la confianza es como esa lucha espiritual que hay en todos nosotros cuando Dios nos muestra su palabra, pero nuestra carne, nuestras emociones nos hacen sentir lo contrario. Sí, humanamente vemos una situación y nos desalentamos, nos desanimamos, pero por otro lado tenemos la palabra de Dios y tenemos la confianza puesta en nuestro Dios. La carta a los Hebreos dice que Abraham tenía puesta su confianza porque él sabía que Dios podía levantar de la muerte a su hijo. Él va con esa confianza, pero definitivamente su parte humana tiene que haberse conmovido en la medida que se acercaba el lugar y cuando ya lo ve de lejos. ¿Tú crees que se podía haber vuelto hacia atrás? Bueno, no lo hizo. ¿Y si hubiera pasado con nosotros? ¿Nos volveríamos atrás en esta dura situación, en esta prueba tan severa? Piensa en eso. Versículo 5, Génesis 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Estas palabras no son contradictorias. No son contradictorias. Recuerda, ¿cuál era la confianza de Abraham? Que Dios podía levantar aún de la muerte a su hijo. Por eso él puede decir de una manera profética, como un profeta, él puede decir: nosotros iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. No puede llevar definitivamente a los siervos. ¿Qué pasaría si los siervos ven que quiere quitarle la vida a su hijo? ¿Qué creen que podrían hacer los siervos? Podrían haberle detenido en el plan. Por eso es algo que él tiene que hacer. Es algo que Dios lo mandó a él hacer. Es algo que Dios manda, le está mandando a él. Abraham era un profeta y confiaba en el gran poder de Dios. Este acto es un acto de adoración. Él dice: iremos, adoraremos y luego volveremos. Y esto también me da un punto importante porque, hermanos, podemos adorar a Dios con gozo y alegría cuando todo va bien y en las pruebas. Y en los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos donde estamos siendo nosotros fortalecidos en nuestra fe, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Lo hacemos con llanto, con amargura de corazón? Sí, puede ser que la situación de nuestra alma esté predispuesta para eso, pero nos acercamos en adoración porque confiamos en Dios y en su palabra. Y eso nos llena gozo y alegría. Aún puede eso, hermanos, que nuestras emociones humanas cedan ante la autoridad de la Escritura. Sí, en algún momento recuerdo el pasaje de Levítico, si no me equivoco, capítulo 13, cuando los dos hijos de Aarón fueron juzgados por Dios y fuego salió del tabernáculo y los consumió. Los dos hijos del sacerdote Aarón. Nadab y Abiú, si no me equivoco, Nadab y Abiú, miren que ya me estoy confundiendo también yo, Nadab y Abiú fueron consumidos, y lo que Dios le dijo al sacerdote, al sumo sacerdote, al papá, al padre, que era Aarón, es: no hagas duelo por tus hijos, no hagas duelo. Ni tú ni Moisés hagan duelo. El pueblo va a hacer duelo por ellos, pero ustedes están aquí en la presencia del Señor. Marca así realmente, hermanos, cómo nos acercamos a nuestro Dios. Es fácil adorarlo cuando las cosas están bien, pero cuando estamos siendo probados, ¿cómo tenemos que hacer? Sigamos entonces, hermanos. Y versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre su hijo Isaac, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Miren cómo la situación va mostrando algo aquí importante. Dice que Abraham puso la leña sobre su hijo, por eso es que su hijo no podía haber sido un niño. Su hijo, y tomando en cuenta los cálculos que hacen muchos teólogos, comentaristas, su hijo por lo menos debía haber tenido de 20 años para arriba. No pudo haber sido un muchachito. A veces nos hacen ver que es un niño pequeño. Pone la leña sobre él. Y tomas, y dice, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos, ¿cómo fueron? Juntos. Juntos, mis hermanos. Usted va a ver aquí cómo el muchacho, cómo Isaac, viene a estar activamente con su papá en esto. Claro, no sabía todavía lo que iba a pasar. Isaac no lo sabía. Porque mire el versículo 7. Versículo 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo. Esto es una señal de respeto, ¿no? Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Aquí está el fuego. Aquí está la leña. ¿Y el cordero? ¿Dónde está? ¿Qué pasaba por la mente de Isaac? Isaac posiblemente estaba intuyendo lo que estaba pasando. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Versículo 8. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Yo estoy seguro que esto no quedó solamente satisfecho para Isaac. Iban juntos. Porque él ya estaba de alguna manera viendo lo que está pasando. No era un niño, era un joven ya. Miren, con la fuerza suficiente para zafarse de su padre. La fuerza suficiente. Abraham ya era viejo, era un anciano. De más de 100 años, hermanos. Por lo menos tenía sus 120, si asumimos que Isaac tenía por lo menos 20 años había de edad. Pero definitivamente en ese trayecto, Abraham le comunica a su hijo lo que va a acontecer. Porque ustedes vean el versículo 9. Ellos van juntos y el versículo 9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Mire eso. Usted va a ver aquí precisamente cómo Isaac participa, cómo está participando de este evento. Él podía desatarse, tenía la fuerza para hacerlo, pero no lo hace. Todos los creyentes, hermanos, tenemos esta clase de certeza ante pruebas tan difíciles. La carta a Santiago dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia tiene su obra completa para que seamos maduros, perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Sí, Abraham tenía la confianza puesta en Dios. Pero aquí vemos cómo Isaac participa también de este evento, de este sacrificio, de esta prueba. Isaac permite que lo aten y es puesto sobre la leña. Y vemos aquí cómo se edifica el altar. Dice que el versículo 9, que cuando llegaron al lugar, edificó allí Abraham un altar. La pregunta es, ¿se puede levantar un altar de adoración a Dios con dolor y queja? ¿Se puede levantar un altar de adoración al Señor así? La confianza para obedecer era mayor en Abraham que toda aflicción. Estaba levantando un altar de adoración a Dios. Está aquí la participación de Isaac. ¿Ves la obediencia de Isaac también? Mira la obediencia de Isaac. Siendo un muchacho joven, podía oponerse, pero fue sumiso a su padre Abraham. Qué precioso esto, ¿no? ¿Y saben qué? Lo que está aconteciendo aquí es la imagen de la obra de redención de nuestro Dios. Lo que está pasando aquí, el padre llevando a su hijo y su hijo permitiendo este sacrificio sujeto a la voluntad de su padre Abraham. Juan capítulo 8, versículo 56. El Señor Jesucristo le dice a los fariseos de su tiempo: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. El Señor Jesús le dice a los fariseos: Abraham vio mi día. Vio mi día y se gozó. ¿Cómo lo vio Abraham? Si Abraham está muchos años antes. ¿Cómo lo hizo? Por la fe. Cuando Abraham está llevando a su hijo, obedeciendo a Dios, están las promesas en su hijo. Las promesas de una gran nación. Te bendeciré, te multiplicaré, haré de ti una gran nación. Pero él está ofreciendo a su hijo. Y él está diciendo, ¿y esas promesas cómo se cumplirán si mi hijo va a morir? Pero Abraham obedece por la fe. ¿Por qué? Porque confía en que Dios lo puede levantar de la muerte. Y no solo eso, Abraham como padre, sino que también Isaac como hijo es obediente. Permite que le aten las manos y que lo pongan sobre la leña. Él mismo se puso sobre la leña. ¿Tú crees que... ¿Crees tú en esta mañana que si Isaac se hubiera opuesto, hubiera sido favorable este sacrificio? Él no hubiera permitido eso. No solamente la obediencia de Abraham, sino la obediencia de Isaac. Y todo esto, nuestro Señor Jesucristo dice, Él vio mi día. Porque a través precisamente de Isaac, iba a venir ¿quién? El Mesías prometido. Es a través del nacimiento de Isaac, Abraham como padre de la fe de todos los creyentes, no era Ismael, no era a través de la unión que tuvo Abraham con su sierva Agar, no era Ismael, era a través de la promesa de su hijo. Isaac nació sobrenaturalmente cuando eran mayores, y a través de Isaac iba a venir la promesa de un Salvador. Abraham vio mi día, dice el Señor Jesucristo, y se gozó de lo que Dios está haciendo aquí. Todo el drama de la muerte y la resurrección del Mesías fue dramatizado precisamente en lo que Abraham está viviendo por la fe. Ahora, Isaac es un tipo de Cristo en este sentido. Fue obediente, que dice Isaías 53, con respecto a Cristo, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no habló. ¿Y qué vemos en Isaac? Lo mismo. Isaac estaba participando precisamente de la fe de su padre. Mira el versículo 10, Génesis 22, 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Versículo 12. Y dijo el ángel de Jehová: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Aquí el ángel de Jehová es Cristo mismo. El ángel de Jehová es la aparición de Cristo antes de venir a esta tierra. ¿Y qué hace? No extiendas la mano sobre tu hijo. No lo hagas. Tu fe ha sido puesta a prueba. ¿Y qué le dice el versículo 12? Ahora conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo. Mira eso. Ahora temes, ¿por qué? Porque obedeciste. Temes a Dios porque fuiste fiel a lo que se te mandó. ¿Qué pasa con nosotros el día de hoy? Es la manera que respondemos en obediencia también. Nos acercamos a Dios, queremos acercarnos a Dios, pero no manifestamos obediencia. Nos acercamos a Dios y le decimos Señor, y Él nos dice, me llama Señor, pero no me obedeces. Aquí, Dios conocía el corazón de Abraham. Y Dios sabía su obediencia, pero era necesario que sea manifestada para todos nosotros, porque es un ejemplo, hermanos, de fe. Abraham se convirtió en el padre de la fe de todos los creyentes al obedecer a Dios. ¿Nosotros manifestamos esa misma obediencia? Cuando somos probados, ¿qué espera el Señor de nosotros? ¿Qué espera el Señor de nosotros? La única manera en que podemos acercarnos a Él es a través de una completa obediencia. Es la forma en que somos probados. Aquí no hay palabras. Aquí no hay sencillamente recitar textos o versículos, sino que es mostrar obediencia. La obediencia caracteriza la vida del creyente. El Señor le dijo entonces, versículo 12, no extiendas tu mano, conozco que temes a Dios. Mira eso, ¿puede el Señor decir de ti lo mismo? ¿Puede el Señor decir, yo conozco que tú temes a Dios? ¿Puede el Señor decirte que tú eres un hombre temeroso de Dios? ¿Y por qué lo va a decir? Porque respondes en obediencia. Respondes en obediencia. Versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisión, será provisto. ¿Qué aconteció? Que había un carnero tomando el lugar de su hijo. Y esto también es una muestra preciosa de la sustitución que hace Dios muriendo en nuestro lugar. Abraham alzó los ojos y vio a este carnero, lo tomó y lo ofreció en holocausto. Qué gran gozo para Abraham al contemplar la provisión de Dios en medio de tan dura prueba. Por eso es que la prueba produce paciencia, como lo dice Santiago, y la paciencia puede mostrar en nosotros la obra consumada del Señor en madurez. Pues si no hay fe, o hay una fe muy débil, entonces no hay paciencia. Pero si hay la confianza plena en la palabra del Señor, ¿qué se va a perfeccionar? Se va a perfeccionar paciencia en mí. Su obediencia fue respondida a través de su fe en Dios. Dios proveyó para él, así como Dios proveerá todo para sus hijos en Cristo. ¿Tú crees eso? ¿Que Dios proveerá todo lo necesario para sus hijos? Si es así, entonces, ¿por qué te desesperas tal vez cuando no tengas trabajo? ¿Por qué te desesperas ante una situación que tal vez escapa de tu planificación? ¿No pensabas hacer algo y ahora estás pasando una prueba difícil? ¿Acaso no confías que Dios proveerá todo lo necesario para sus hijos? ¿Acaso no confías que el Señor es fiel a su palabra? Es importantísimo la fe que yo puedo depositar, mis hermanos, en el Señor. Esto no se trata de sencillamente discursos que podemos escuchar. No hay otra manera que es mostrar obediencia. Es obediencia. Dios proveerá todo lo necesario. Así entonces, Isaac, como un tipo de Cristo, al obedecer a su Padre, nos muestra también la obediencia de Cristo a su Padre Celestial. La provisión del carnero nos habla de esa víctima inocente que reemplazó a Isaac. una ilustración muy válida de la expiación que haría Cristo en la cruz. Versículo 15. Finalmente, hermanos, llamó el ángel de Jehová, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, versículo 17, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Miren que ya Abraham había sido llamado por Dios para salir de la tierra de Babilonia. Abraham ya había experimentado lo que es mostrar obediencia a Dios. ¿Por qué ahora era necesaria una prueba más? Hermanos, fueron 20 años por lo menos que Abraham pasó con su hijo. Él no murió en sacrificio, pero qué dura prueba, ¿no? Qué dura prueba cuando Dios nos llama y a veces está el amor de nuestros hijos en medio. Qué dura prueba cuando amamos más a nuestros hijos que a Dios mismo. Qué dura prueba cuando nosotros a veces idolatramos más a nuestros hijos que a Dios mismo. Era necesario pasar esta prueba. Dios conocía el resultado, definitivamente, y queda como una evidencia para nosotros. ¿Y qué es lo que hace el ángel de Jehová, que es Cristo mismo antes de la encarnación? Le dice: he jurado, dice Jehová, de versículo 17, de cierto te multiplicaré. Mire eso, tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena en la orilla del mar. Y versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. ¡Qué gran bendición, hermanos! Por no haber negado a su único hijo, hará que sus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Hermanos, y a través de su descendencia bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Quién vendría a través de su descendencia si no es el mismo Mesías? El mismo Mesías a través de la descendencia de Abraham en Isaac. Ahora, estas bendiciones no dicen que Abraham ganó esa bendición. ¿Alguien puede llegar a pensar eso? Que Abraham ganó esas bendiciones. ¡Qué dura prueba! Y terminó la prueba y él se mereció esas bendiciones. No es así como debemos pensarlo. ¿Cómo debemos pensar nosotros? Como bien lo expresa Santiago en su carta. Es decir, al final, la fe es dada por Dios, pero nosotros debemos ejercitarla. Santiago 2:18 dice: si alguno dice, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que quiero decir aquí, hermanos, es que el hecho de que Abraham haya pasado esta prueba no lo hizo meritorio de las bendiciones. No. Abraham pasó esta prueba, ¿por qué? Porque él tenía fe en Dios. Y la mejor manera de mostrar que creemos en Dios es mostrar obediencia. O sea, no lo veamos como algo meritorio. Sería incorrecto pensarlo así. Abraham hizo esto, otro. Vamos a darle todas estas grandes bendiciones, su descendencia tan grande como las estrellas del mar y como las arenas del cielo, y todas las naciones benditas en la descendencia de Abraham. No. Y eso nos pone a pensar también en nosotros, hermanos. ¿Podemos nosotros pensar que nuestras obras son el ejercicio de nuestra fe en Cristo? ¿Son nuestras obras el ejercicio de nuestra fe en Cristo? Que dice la carta a Santiago en el mismo capítulo 2, versículo 20. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Mira, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No fue justificado Abraham, vuestro padre, por las obras? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Está claro, mis hermanos. Sí, aquí tenemos al Padre de la fe. Pero ¿y nuestra vida? ¿Y en lo que hacemos? Lo que manifestamos, la fe que ejercitamos, la fe que ejercitamos a través de la obediencia, no habla de otra cosa, sencillamente de la fe que tenemos ya en Dios. Y esto claro, me lleva a un pensamiento final. Si hay alguien que dice tener fe, pero no tiene obras, Santiago, ¿qué dice? Esa fe está muerta. Está muerta. Abraham, el padre de la fe, no lo manifestó así. Lo que él hizo, lo hizo ¿por qué? Porque él creyó en Dios. Porque él confió en su palabra. Porque él confió que Dios es proveedor. Él confió que Dios puede hacer cosas realmente grandes, maravillosas y poderosas. Él confió en Dios. Y la fe, y las obras, perdón, manifestó sencillamente la fe que ya había en Abraham. Es así como debemos verlo. Es así como debes tú aplicarlo en tu propia vida. Te acercas a Dios. ¿Quieres alcanzar la fe en el Señor? ¿Quieres mostrar la fe que Dios te ha dado? Ejercita tu fe. ¿Cómo lo hago? Obedeciendo. ¿Cómo lo hago? Ejerciendo sencillamente obediencia. Es la mejor manera de saber que tú realmente has creído en Dios. Así es finalmente, hermanos. En tu simiente, versículo 18, serán benditas todas las familias de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Y eso nos favorece a nosotros. Nos favorece a nosotros, hermanos. Porque Cristo vino precisamente de la descendencia de Abraham, en Isaac. La misma descendencia que luego fue ratificada en David. ¿Por qué le decían a Jesús hijo de David? David venía de la misma descendencia también de Abraham. Y nosotros hoy conocemos la gracia de Cristo precisamente gracias a este hombre que para nosotros es un modelo, es un ejemplo de fe. El padre de la fe, como le llaman. Como puedes ver, es muy importante la obediencia de la fe. Déjame decirte, Dios pondrá a prueba vuestra fe, aun si tuvieres mucho tiempo. A veces pensamos, no, ya tenemos tiempo suficiente en el Señor, no necesitamos ser probados, ¿no? Aún estando entrados en muchos años, Dios realmente se encargará de probarnos. Y es muy vital que tu fe sea puesta a prueba. Pues bien, lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, con el cual, aunque el cual es perecedero, se prueba con fuego, y esa fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mira, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Aunque el oro es sometido a prueba, hermanos, nuestra fe también debe ser sometida a prueba para que sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Así que no te resistas. No te resistas cuando Dios quiere poner a prueba vuestra fe, porque es necesario para vuestras almas. No te resistas. Deja que el Señor haga la obra. Tú confía en lo que Dios puede hacer. Tú muestra la obediencia que el Señor requiere para que tu fe pueda crecer y así puedas alcanzar todas las cosas que el Señor quiere para tu alma. Acéptala, no te resistas, acéptala humildemente.